Hola, mis queridos amigos, muy buenas tardes aquí en, pues, en la soledad de mi despacho. Fíjense que el día de ayer tuvimos un problema con la comunicación. Bueno, de igual forma quedamos que lo íbamos a pasar el día de hoy, preferí grabarlo previamente para que no tuviéramos este problema. Pero bien, mis queridos amigos, el tema a tratar, pues, es el informe del gobierno federal, así como el apoyo a la MIPYME, y pues ya vimos que no hubo apoyo. Entonces, en materia tributaria, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero antes que nada, vamos a ver qué fue lo que informó el señor presidente de la República. Bueno, que se adelantó el pago de la pensión de adultos mayores para cubrir un plazo de 4 meses y entrega personal de 42 mil millones de pesos. Destacó, mis queridos amigos, los programas de producción para el bienestar y precios de garantía para el campo. Esto es, a unos 230 mil sembradores cuentan con empleo permanente. Se ha entregado 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares. Producción para el bienestar se extendió a comunidades indígenas y productores de caña y café, con una inversión de 11 mil millones de pesos. También dijo que hay apoyo a pequeños negocios a través de 356 mil créditos de tanda para el bienestar. Al finalizar el año, se supone que va a entregar 450 mil tandas con más de 3.400 millones de pesos, informó. Sobre la construcción de 25 caminos rurales en el estado de Oaxaca, así como mantenimiento de carreteras en las 32 entidades federativas, con inversión de 28 mil millones de pesos. También dijo que continúa la construcción del tren Toluca-México y se han mejorado los espacios urbanos de 324 colonias de municipios de la frontera y centros turísticos del país. Se inició la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, del Banco del Presidente. El presidente señaló que se buscará dejar de usar efectivo en programas sociales. El Infonavit ha entregado 699 mil créditos, ha reestructurado 186 mil y ha quitado deuda a 53 mil trabajadores que habían pagado el 90% de sus créditos, así como también disminución de la incidencia delictiva. En ese trimestre, según el señor presidente, el homicidio bajó 0.3%, el secuestro del 28 bajó al 25.8%, robo de vehículos el 11.1% y el robo en general 6.6%. No dijo nada sobre la delincuencia organizada, que en mi opinión se ha ido incrementando día a día. El programa para Internet para Todos ya conectó a 22 mil comunidades. Y este año quedarán comunicadas un total de 75 mil. Según esto, en el 2022 se cumplirá con la meta de cubrir todo el territorio. Ojalá sea así. La atención del COVID-19, México es después de la India el país con menos infectados a nivel mundial y en tercer lugar con menos defunciones. Esperemos sigamos así. En lo económico, mis queridos amigos, dijo el señor presidente que en materia de estímulos, programa de estímulos fiscales y bajos precios de los combustibles continuarán en la región fronteriza. No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos impuestos. Se cumplirá cabalmente con la devolución del IVA a los contribuyentes. Esto a partir de ayer. Hoy, los que nos dedicamos a esta materia, pues hemos visto cómo no es verdad. ¿Por qué? Porque al parecer SAT tiene un problema en su sistema y está mandando, y hay que acudir a aclarar nuestras declaraciones. En cuanto a créditos, se otorgarán 2.100.000 créditos personales de vivienda y a pequeñas empresas familiares al sector formal e informal de la economía, Fovissste e Infonavit, destinarán 1.777 mil millones de pesos para créditos de vivienda en los próximos 9 meses. Austeridad, se bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos, se eliminarán los aguinaldos de subdirectores hasta el presidente, Se reducirán los gastos de publicidad, se reducirá la partida de viáticos y gastos de operación, se ahorrará más en compras a proveedores, no habrá despidos de trabajadores al servicio del Estado. Es una buena noticia eso, que no haya más despidos a trabajadores del Estado. Y hasta ahí quedó, mis queridos amigos. No, todavía la inversión, se invertirán 25 mil millones de pesos para agua potable, pavimento y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, lo que creará 228 mil empleos directos. Sigue en marcha la construcción del Aeropuerto Santa Lucía. La Comisión Federal de Electricidad cuenta con financiamiento suficiente para la construcción de plantas termoeléctricas. Continúa la obra del ferrocarril Istmo de Salina Cruz, Coatzacoalco y Tren Maya. Pues bien, mis queridos amigos, eso es todo lo que dijo nuestro señor presidente de la República en una hora. Y no dijo absolutamente nada en cuanto a estímulos, en cuanto a apoyos para la MIPYME. Apoyos en cuanto a materia tributaria. Dijo, ha dicho y lo sigue diciendo que los contribuyentes debemos de cumplir al pie de la letra, debemos de pagar, debemos de mantener la planta laboral, y la Secretaría de Salud nos dice que debemos de cerrar y que solamente aparte de los acuerdos administrativos que se publicaron el 27, 30, 31 de marzo, y en específico el 31 de marzo, pues nos dice que hay algunas empresas que no estaban listadas en ese acuerdo, pero que son necesarias para la producción del, y que las personas que creían que fuera estrictamente indispensable, bueno, pues que no cerraran. El día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud emitió acuerdo para el que se establecen los lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en el inciso E, C y E de la fracción segunda del artículo primero, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, que se publicó en el 31 de marzo. Y aquí me da la sorpresa, la gran sorpresa, la Secretaría de Salud. Les recuerdo desde el día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, versión de vespertina. El que lo quiera, este material, que estamos aquí con él, con mucho gusto, me lo solicita vía correo electrónico, vía Facebook, correo electrónico gra112@hotmail.com, gra112@hotmail.com. Facebook, pues ya saben, estamos como Robertson Fiscal. Pues bien, me llama mucho la atención que nos dice este acuerdo de los lineamientos técnicos relacionado con las actividades descritas en los incisos C y E de la fracción segunda del artículo primero del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, que son aquellas empresas que nos dice que son necesarias. Bien, nos dice el inciso A, para empresas cuya suspensión pueda tener efecto reversible para su operación. Ojo, mis queridos amigos. Y nos dice, primero, por actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación, referidas en la parte final del inciso C, fracción segunda, artículo primero del acuerdo de referencia, son las siguientes. Empresas de producción de acero, cemento y vidrio, así como los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social. Nada más. Segundo, las empresas de producción, acero, cemento y vidrio mantendrán una actividad mínima evidente que evite efectos irreversibles en su operación. Para ello, deberán informar a la Secretaría de Economía a través de un correo que se pone en el anexo A en un término de 24 horas, no mayor a 24 horas, a partir de la publicación de estos lineamientos, el número total de los trabajadores que resulte indispensable. Asimismo, deberán cumplir con las prácticas señaladas, que es la sanidad. Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio, ojo, que tengan contratos vigentes con el gobierno federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente, ojo, exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico, así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. O sea que todo lo demás, no. Nada más ellos. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice la Constitución al respecto? El tercer párrafo del 1 constitucional nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. El 28 de la Constitución, sexto párrafo, nos dice que tendrá que el objetivo prioritario del Estado será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que le corresponde al Estado. ¿Sí? Luego, el 25 constitucional nos dice que la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación, el régimen democrático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Así, el 26, en el inciso A, nos dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática, el desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Queridos amigos, estamos viviendo, pues, a partir del domingo, después de que terminó nuestro presidente de hablar, de darnos el mensaje, pues una violación a todo esto. Una violación directa a la Constitución. Una violación directa al 39, fracción primera, de Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Ya vimos cómo la Constitución nos dice que el Estado tiene la obligación de proveer, proteger, promover los derechos humanos. También nos dice la propia Constitución, el 25-26, que el Estado, el 28, muy sencillo, es el que lleva el rector, es el que lleva la batuta, es el guía para tener una economía, como nos dice el propio 26, inciso A en relación al 28 y el 25, una economía sólida, dinámica, competitiva, permanente, en equidad, en equilibrio, tener crecimiento económico para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. O sea, que nos está diciendo la propia Constitución que es derecho humano, el derecho humano al progreso, el derecho humano a que tú, como comerciante, como mi pyme, micro, pequeña y mediana empresa y la gran empresa, tienes derecho humano a tu progreso económico, social, cultural, democrático. A falta, pues, de ello, ¿qué podemos hacer? Hay dos caminos, mis queridos amigos. Y tú vas a decidir cuál de los dos. Uno, hay un amparo indirecto en el cual se está concediendo la suspensión para el efecto, única y exclusivamente para el efecto de que el Ejecutivo aplique el 39, fracción primera, de Código Fiscal de la Federación. Y dice más o menos así, la suspensión se concede acorde con esas razones, se decreta la suspensión de plan. O sea, Aquí no hay, en el amparo indirecto, se supone que es amparo indirecto, es el amparo bidistancial, donde hay dos instancias en uno solo. Donde se resuelve primero, la primera instancia es la suspensión. O bien que le llamamos el incidente de suspensión. Y el segundo es el amparo en lo general, el fondo del asunto. Bueno, cuando hay una suspensión de plano, nada más es, ya no hay más audiencia en el aspecto incidental. La única audiencia que va a existir es en el aspecto principal. Bueno, nos dice entonces el juez de distrito que se concede la suspensión de plano del referido acto reclamado para el efecto de que la autoridad responsable dicte las medidas y acciones para dar cumplimiento al 39.1 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de pronunciarse mediante resolución general, como vamos a ver acá, en el 39 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice: el Ejecutivo Federal, mediante resolución de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones. ¿Y qué son las contribuciones, mis queridos amigos? Bueno, contribuciones son todas aquellos que nos determina el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación: impuestos, aportaciones para mejoras, aportaciones a la seguridad social, derechos, todo eso son contribuciones. Y sus accesorios: autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, alguna rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Queridos amigos, ya estamos viviendo una epidemia. Ya la Secretaría de Salud ha emitido 3-4 resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, donde claramente nos dice que estamos ante una emergencia sanitaria. Por lo tanto, esto es una epidemia, señores. Ahora bien, esto sería para el amparo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día de hoy, emitió el comunicado número 35, donde nos dice que la Secretaría de Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, impugnará resolución de juicio sobre contribuciones federales derivado de la emergencia sanitaria. Y nos dice que la empresa, por no decir quién fue, promovió amparo, juicio de amparo, mediante mismo que fue radicado en el juzgado tercero de distrito en el estado de San Luis Potosí, bajo el número de amparo 293/2020, en contra de acto del presidente constitucional de Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. El secretario de acuerdo del juez del juzgado tercero de distrito en el estado de San Luis Potosí determinó otorgar la suspensión de plano para el efecto de que el presidente de la República se pronuncie sobre las medidas en materia de condonar, eximir o prorrogar el pago de contribuciones federales y sus accesorios derivados de la emergencia sanitaria. Es importante aclarar que la suspensión no se otorgó para que se condonaran impuestos, tal y como ha estado circulando en diversos medios de comunicación. Dicha suspensión, a juicio de la Secretaría y de la Procuraduría Fiscal, es ilegal, ya que no se ubica en ninguno de los supuestos previstos por la ley de amparo para otorgar suspensión de plano, máxime que se trata de facultades discrecionales del presidente y que deben ser acordes a las reformas constitucionales recientes que prohíben la condonación de impuestos. Aquí, mis queridos amigos, dice la Procuraduría que son facultades discrecionales del presidente. ¿Por qué lo dice? Porque el primer párrafo del 39 del Código Fiscal de la Federación nos dice: el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá. Aquí me supongo que la Procuraduría está pensando que la palabra podrá, pues le dice que es una facultad discrecional. Pero ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a través de una contradicción de tesis, que aquí la tengo, mis queridos amigos, la contradicción de tesis 26, diagonal 96, sustentada entre el segundo tribunal colegiado, entre el segundo tribunal colegiado de materia administrativa del primer circuito, el 21 de mayo de 1997, que por rubro lleva poder el uso de este verbo en las disposiciones legales. No necesariamente implica una facultad discrecional, y menos aún con el uno constitucional. Entonces, mis queridos amigos, que la Procuraduría, la verdad que no la friegue, que no engañe o trate de engañar al pueblo mexicano. Además de que la ley de amparo sí lo establece, sí establece la suspensión de plano. ¿Por qué? Porque si en realidad la Procuraduría leyó a conciencia esa suspensión de plano, no estuviese poniendo o escribiendo lo que dijo. Pero en fin, ya veremos los abogados que defiendan ese amparo. No somos nosotros. Mis respetos para los abogados de allá de San Luis Potosí. Qué bueno que lo lograron. Nosotros seguiremos impugnando, nosotros seguiremos trabajando también para lograrlo. Al respecto, sigue diciendo, la Procuraduría Fiscal de la Federación impugnará esta suspensión con los medios de defensa en las vías jurisdiccionales procedentes. Y en el ámbito de sus atribuciones, ¡ojo!, se mantendrá atenta al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y procederá conforme a dichas facultades en caso de incumplimiento. Oh. La Procuraduría nos está diciendo aquí que si el SAT, que ya no es la Procuraduría, es el SAT, las administraciones desconcentradas o la Central de Auditoría te determinan que no cumpliste correctamente con el pago de tus contribuciones, o bien que caes en los delitos de defraudación fiscal, es equiparada, porque lo van a buscar. Ya lo había amenazado el procurador fiscal desde inicios de año. Te pueden aplicar, mis queridos amigos, dependiendo del importe, si es arriba de los 7.800.000. Te pueden aplicar lo que es la ley de delincuencia organizada. Te pueden aplicar la prisión preventiva. Te pueden aplicar la ley contra la seguridad nacional. Por lo tanto, ojo, te pueden aplicar lo que es la ley de extinción de dominio. Tú guardado y sin tus pertenencias. Entonces, nada más, prevénganse. Chéquense, hagan un estado de un análisis de conciencia tributario para ver si en realidad les conviene el amparo o no. ¿Qué otra forma tenemos? Porque habíamos dicho que había dos caminos: el amparo y la estrategia empresarial. Bueno, una estrategia, ya hay muchísimas en México. En México, mis queridos amigos, como siempre les he dicho, en México vivimos en un paraíso fiscal si lo sabemos analizar, si lo sabemos estudiar. Y yo creo que mi querido amigo, el doctor Osvaldo Reyes Mora, y mi querido hermano, el doctor Osvaldo Reyes Corona, no me dejarán mentir. La economía social, mis queridos amigos, hoy por hoy es lo que, en mi manera de ver las cosas, es sumamente importante para salir de esta situación. Y una de los aspectos de la economía social, pues tenemos las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas de producción. Y nos dice que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integradas por personas físicas, con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución, consumo de bienes y o servicios. Entonces, mis queridos amigos, ahí tienen lo que es un ejemplo en la economía social, que son las sociedades cooperativas, sobre todo las economías Las sociedades cooperativas, pues hay de varios tipos. Está la de producción, sí, o servicios, está la de consumo, la de ahorro y préstamo. La de consumo te puede servir para comprar en mayoreo y cada quien se reparte. Y esa no tributa en nada. La de producción y servicio te va a servir, como dice su nombre, de producción, vas a producir, vas a vender, vas a prestar servicios. ¿Qué creen? Cementos Cruz Azul es una sociedad cooperativa de producción. Hospitales Ángeles es una sociedad cooperativa de producción. Robertson Saracho del Peral es una sociedad cooperativa de producción. Y así te puedo decir infinidad de ramas de la economía. Vaya, las sociedades cooperativas de producción pueden hacer exactamente lo mismo que una sociedad anónima. Ojo, espérenme tantito. ¿En qué aspecto? Puedes comprar, vender, prestar servicios, arrendar, ser arrendador, como dato, todo lo que es el ámbito empresarial. ¿A través de qué? Del derecho social. Y tan es así que la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 194, nos dice que las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios, personas físicas, para calcular el impuesto a la renta que les corresponda por las actividades que realicen. Ojo, en lugar de aplicar lo dispuesto en el título 2 de esta ley, o sea, el título general, van a poder aplicar este artículo, ¿sí? Y van a tributar, mis queridos amigos, conforme a la sección primera del capítulo 2 del título 4 del impuesto a la renta. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por la participación de la sociedad de que se trate, aplicando al efecto el 109. Segundo párrafo de esta fracción. La sociedad cooperativa de producción a que se refiere este capítulo, o sea, el capítulo séptimo, del título séptimo del impuesto a la renta, podrá diferir totalmente el impuesto a que se refiere esta fracción hasta el ejercicio en el que se distribuyan a sus socios la utilidad gravable que le corresponde. ¿Pues para qué quiero el 39 fracción primera de código? Si ya tengo esto, para nada. Tercer párrafo. En los casos en que las sociedades antes referidas determinen utilidad y no la distribuyan en los dos ejercicios siguientes, a partir de la fecha en que se determinó, pagarán el impuesto en términos de este capítulo. ¿Pero qué creen? Nuestro querido presidente Peña Nieto emitió un acuerdo, un decreto, donde dice que aparte de estos dos, tenemos otros 3 años. Entonces, ¿cuántos años tenemos ya para diferir el impuesto? 5. Pues, ¿para qué quiero el decreto? ¿Sí? Cuarto, cuando la sociedad cooperativa de que se trata distribuye a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido, aplicando el monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa del 152. Nos dice el octavo párrafo del 194. Para los efectos de este capítulo, las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos a sus socios, solo podrán invertir dichos recursos para generar más empleos o socios cooperativistas. Entonces hay que darle arte, hay que invitar a más gente que pertenezca a tu cooperativa. Fracción tercera, nos dice que por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa, no vas a efectuar pagos provisionales. Nos dice la fracción cuarta, que los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios no van a ser, ¿qué? Asimilados a salarios. Hasta en eso, mis queridos hermanos. ¿Qué beneficios tienes como sociedad cooperativa? Todas las del mundo. ¿Qué beneficios tenemos como en el derecho social? Todos los del mundo. ¿Por qué? Porque puedes diferir el impuesto. Para empezar, las sociedades cooperativas están en un título que se llama de los estímulos fiscales. Y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1037-2011, nos dijo que los estímulos fiscales tienen a la naturaleza de subsidios, pero no la de ingresos gravables. Salvo que el legislador establezca otra cosa, ¿no? Pero acá ya vimos que no estableció nada y nos dice su parte más medular de este criterio jurisprudencial. En ese sentido, los estímulos fiscales como herramienta de fomento económico, ojo, fomento económico, no pueden considerarse ingresos gravables para efectos fiscales. Renta, IEPS, IVA, etc. Pues ello sería incongruente con su propósito de disminuir el monto de los impuestos a cargo del contribuyente. ¿Qué más quieres, querido empresario? ¿Sí? Ahora bien, cualquier duda, cualquier reclamación, cualquier mentada de madre que me quieras dar, cualquier cosa, mis queridos amigos, estoy con mucho gusto para servir. Corporativo Robertson Saracho del Peral, en Impulsa, en N Servicios. Somos un equipo muy grande de emprendedores, de personas que nos dedicamos pues a la materia tributaria y estamos para servir. Estamos para servir, soy su servidor, Guillermo Robertson, doctor en Derecho, contador público, licenciado en Derecho. Tenemos ya 5 especialidades, 4 maestrías, 2 doctorados, 2 doctorandos, dos doctorados honoris causa. Entonces, mis queridos amigos, y para servirles, me voy a despedir de ustedes con una frase del ilustre y poderoso hermano Benito Pablo Juárez García, que dijo: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Creo que estamos, pues, en estos momentos, que con las palabras de unos cuantos defienden al pueblo, pero con los hechos lo traicionan. ¿Por qué? ¿Por qué pienso yo que lo traicionan? ¿Por qué pienso yo que el Ejecutivo está traicionando al pueblo? Quiere crear, el señor, 2 millones de empleos. No se le olvide que el gobierno federal ni el estatal crean empleos. Crean las condiciones para que se hagan los empleos. Quienes creamos los empleos somos nosotros, los contribuyentes. ¿Cómo? Pagando las contribuciones, ¿sí? Justas. Tal cual lo determina el 31º de la Constitución, que dice que se deberá contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes. Y no nada más son las leyes fiscales, son todas las leyes, tratados Constitución, tratados internacionales, leyes generales, leyes federales. Entonces, mis queridos amigos, apliquemos las leyes. ¿Para qué? Para que hagamos el pago justo, de manera proporcional y equitativa que disponga las leyes. Muchas gracias. Estoy para servirles. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Gracias.